para que participen en nuestro tiempo de oración y un mensaje de Navidad. Pero vamos a entrar al capítulo 14 y hay algo que a mí me llama la atención mucho desde el capítulo 13 y 14. Son dos personajes muy, muy importantes. Son dos apóstoles. Y son dos apóstoles que uno es muy conocido y otro no es conocido o reconocido como apóstol normalmente en las iglesias. No porque la Biblia no diga que es un apóstol, sino porque creo que nada más son dos capítulos realmente que se menciona de esta persona como apóstol, y es Bernabé. Bernabé es un apóstol igual que Pablo y fueron enviados como misioneros, y estamos viendo este viaje, estos primeros pasos que ellos estaban predicando el Evangelio. Y la semana pasada hablábamos de eso, de la prioridad de compartir nuestra fe. Hablábamos de eso, de tener ese fuego, compartir nuestra fe. Yo te mencionaba sobre Romanos capítulo 1, que es Pablo hablando a la iglesia de Roma, les dice que quiero ir a verlos, pero para mí ahorita lo más importante es compartir la fe. Eso es lo que me ha impedido ir a verlos en este momento. Y vemos esa pasión, la vemos y la podemos leer las cosas que él hacía en el libro de Hechos. Y vamos a continuar en el capítulo 14 y vamos a ver qué es lo que sucedía con Pablo y Bernabé ahora en el capítulo 14. So vamos a entrar en Hechos capítulo 14 y vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas. Padre, te pedimos de que tú hables a nuestros espíritus hoy a través de tu palabra, a través de tu mensaje, y llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Jesús. Llénanos de tu amor, llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos a través de tu palabra. Llénanos, Jesús. Llena nuestras vidas con tu espíritu, Señor. Y háblanos, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. So, Hechos capítulo 14, yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice, lo mismo sucedió en Iconio. ¿Y qué es lo mismo? De la forma en como Dios lo estaba usando, que la gente se convirtiera en eso. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles contra Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron ahí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. So esta es la descripción de Lucas. Dice que estaban Pablo y Bernabé en Iconio y estaban predicando. Y una de las cosas que hace Lucas dice, predicaron con poder. So yo he escuchado a mucha gente decir, oh, qué poderosa prédica y eso. Y es para describir, pues, que me gustó el mensaje, ¿ok? So, cuando lees primero esa frase y vienes con ese entendimiento de nosotros hoy día, pues dice, pues está diciendo que es un gran mensaje. Pero al final de ese primer párrafo, describe a lo que se refiere Lucas de poder. Y decía que eran milagros y prodigios, eran maravillas lo que Dios estaba haciendo a ellos, eran sanidades. Y ese es el verso 4 dice, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. So, ellos estaban haciendo cosas increíbles a través de eso. So, esta es mi pregunta, ¿no debería ser el cristianismo así? Porque ahora tú pudieras decirme, no, pero es que Bernabé y Pablo estaban en un viaje misionero, estaban en las misiones, estaban haciendo esto. Estaban yendo en pueblo y eso. Pero el mismo patrón que ellos ves ahí, los ves desde el capítulo 1 de Hechos. Okay, so no hay una diferencia si eres misionero, pastor o lo que sea. Era lo mismo, simplemente el Lucas está narrando lo que le pasó a ellos. Y vemos también en otro, como el capítulo 4 y 5, que Lucas hace comentarios de que los cristianos estaban haciendo maravillas y señales milagrosas. No las describe en detalle como lo habla de ciertos personajes aquí. Pero habla en general que eso era un común denominador entre los creyentes en la iglesia. Y mi situación aquí es que esto debería estar sucediendo en nosotros. Ahora, hay una gran diferencia aquí. Porque cada semana que leemos cada capítulo, hay un énfasis sobre la oración y sobre orar. Y luego vimos un énfasis la semana pasada sobre ayunar y orar. Y hay un énfasis. Y siento que lo que nos falta a nosotros es oración. Podemos decir que tenemos la sana doctrina o como le quieras llamar. Podemos decir muchas cosas. Pero realmente en lo que estamos fallando como iglesia es en buscar realmente la presencia de Dios. Y no hemos vuelto personas que buscan conveniencia. Que se adapten las cosas a nuestro estilo de vida. Y no estamos cambiando nuestro estilo de vida para servirle a Dios. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada. Cómo Pablo y Bernabé estaban orando. Y Dios a través de la oración los escogió y volvieron a orar y ayunar. Y ellos no condicionaron su estilo de vida para no condicionaron el evangelio, el cristianismo, de acuerdo a su estilo de vida, sino que ellos fueron llamados y empezaron a vivir para Dios de acuerdo a cómo Dios los guiaba. Y nosotros hoy día, para buscar a Dios o para orar, todo lo basamos de acuerdo a nuestra agenda, a nuestro estilo de vida. Estamos dejando que nuestro estilo de vida determine nuestro espacio para Dios. Y es esto, ¿no? Este es un ejemplo sencillo. ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia todos los días? No tienes que levantar la mano, ¿ok? Pero no todos los que estamos aquí leemos la Biblia todos los días. Eso lo sé, no por hablar contigo, lo sé estadísticamente. Estadísticamente los cristianos casi no leen la Biblia, ¿ok? Pero esto es lo que yo me encuentro. Yo me encuentro con personas que se me acercan a mí y me piden, pastor, enséñame a leer la Biblia. Y lo hacemos, ¿ok? Pero el problema es este, y esta es la práctica de tener un devocional y leer la palabra de Dios requiere en que nosotros tenemos que hacer tiempo. Pero mira lo que sucede. Nosotros, cuando queremos orar o queremos leer la Biblia, esperamos a ver si hay un tiempo libre en el día y lo hacemos. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo que te quiero decir. Estamos tratando de dejar que nuestra agenda determine nuestra relación con Dios. En vez de nosotros decirle a nuestra agenda cómo debe ser nuestro tiempo con Dios. ¿Sí me explico? Porque si yo estoy en serio que quiero buscar a Dios y tener una vida devocional y leer la Biblia, entonces lo pongo en mi agenda. Y voy a decir, de tal hora, voy a estudiar la palabra de Dios, voy a orar. ¿Sí me explico? Y no decir, oh, cuando tenga tiempo libre, lo hago. ¿Sí me explico? Y ahí es donde vemos de que no estamos siendo nuestra vida como cristianos una prioridad. Somos salvos y vamos a ir al cielo, o sea, no hay problemas con eso. ¿Sí me explico? Pero lo que te estoy diciendo es que Dios nos está llamando a algo más. So aquí está esta situación. Dios está usando a estas dos personas de una manera increíble. Muchas personas se convierten, pero ahora hay un grupo de judíos que están en desacuerdo con lo que ellos están haciendo. ¿Ok? Y mira lo que sucede en el verso 5. Entonces una turbia de gentiles y judíos juntaron con sus líderes y decidieron atacarlos, apedrearlos. Y cuando los apóstoles se enfrentaron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y a sus alrededores. Y ahí predicaron la buena noticia. So, una vez más, ellos permanecieron un buen tiempo en esta zona y ahora son echados. Los echan, ellos huyen por sus vidas de cierta manera. Y luego llega el verso 8. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Y como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado. Escuchando mientras Pablo predicaba, Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Okay, aquí hay algo bien interesante que pone Lucas y habla de, porque en los milagros de Jesús, si vas al libro de Marcos, donde hay muchos milagros, ves que al principio Jesús sana porque Él quiere. Y luego a la mitad de los milagros que Él hace, Él sana por la fe de la gente. So, primero empezó a hacer el milagros porque quería demostrar el poder de Dios y yo luego la gente empezó a creer en Él y ya luego la gente era sanada de acuerdo a su fe. Entonces, bien interesante aquí, con Pablo ocurre lo mismo. Hay sanidad porque Dios quiere, pero también hay sanidad que depende de nuestra fe. Y aquí Pablo se da cuenta de la fe de este hombre y así que Pablo lo llamó en el verso 10 con voz alta, levántate, y el hombre se puso de pie en un salto y comenzó a caminar. Y luego dice, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron de que Bernabé era el dios griego Zeus y Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros, coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Mira lo que sucede. Ven estos hombres que hacen un milagro y los empiezan a adorar como dioses. Me imagino que se siente bonito cuando la gente te empieza a dar muchos halagos. Te dan toros y vacas. De todo te le trajeron. Y dice que, verso 14, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron las ropas y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traer la buena noticia que deben apartarse de esas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y a pesar de que ellos le explicaron de que no son dioses y eso, no entendieron. Y a veces nos pasa eso a nosotros. No en que ponemos y decimos, ah, mira, Cristian, no sé, construyó una mesa. Es el dios de la madera. ¿Sí me explico? No hacemos eso. Pero lo que sí hacemos es que a veces, yo he notado mucho en iglesias, tratamos a pastores como si fueran Dios, como si fuera Jesús. Tratamos personas comunes como si fueran dioses, de cierta manera. Y no le damos el título de Dios, pero la forma que tratamos a esas personas es de esa manera. Y caemos en lo mismo, en lo mismo. O sea, si yo oro por ti y sanas, eso no tiene nada que ver con mi habilidad de algo. Yo no, es Dios, es la fe en Cristo. Él es el que sana. Y es la misma situación aquí. Es la misma situación aquí. Lo que pasó con Amy, como te digo, tú puedes venir al curso de los pasos de libertad, el libertad en Cristo, e ir a la sesión de los pasos de libertad en Cristo. Y ahí mismo en la sesión te decimos al principio, los pasos de la libertad en Cristo no dan libertad. Cristo es el que da la libertad. Es Cristo. O sea, al final no es algo que está en... Es Cristo que está en nosotros, pero no es algo que nosotros producimos de nosotros mismos. No podemos. Si algo grandioso pasa entre nosotros, es porque es Cristo que habita en nosotros, que vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Y tenemos que entender eso. Luego, verso 15, amigos, ¿Por qué hacen esto? Nosotros somos siempre seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse a Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca les dejó, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo, de su bondad y de su bondad. Por ejemplo, les envía la lluvia, las buenas cosechas, les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificios. A pesar de todo, le hicieron los sacrificios. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Y escucha esta parte. Apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad y al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. So, déjame meditar en esto. Ahora, miren, este es el inicio del cristianismo, ¿ok? Y te pregunto, así como me viene en la cabeza, si te ofende, te ofendió y lidia con eso y supéralo. ¿Sí me explico? Porque no estamos aquí para hacernos los ofendidos. Man, si no estamos dispuestos a vivir así como Pablo, ¿qué somos entonces? ¿Realmente creemos que Jesús es Dios? ¿Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? Porque mi mente es como que... yo sé que hay cosas que son circunstanciales, ¿ok? Y creo que muchas de las... Y cuando me refiero a circunstanciales significa esto. Ahorita no vivimos en un país que es cristianismo perseguido. So, ahorita no podemos decir nadie, nadie puede decir aquí con seguridad que yo daría mi vida por Jesús, ¿ok? Porque eso es algo bien circunstancial. ¿Ok? No voy a ir al hecho de que Pablo estaba dispuesto a dar su vida a Jesús y se puso en una situación que lo apedrearon y para que lo arrastraran y pensaran que estaba muerto. Créeme, piensa en esto. Piedras, casi muerto, igual mucha sangre. A mí me cayó una piedra de niño en la cabeza, mucha sangre. So, así es mi lógica. Piedra, golpea, sangre. Esa es mi lógica con las piedras. ¿Okay? So, lo que a mí me está describiendo la Biblia es que Pablo está en el piso desangrándose y lo arrastran y lo sacan de la ciudad, ¿okay? Para que no huela feo dentro de la ciudad porque pensaban que estaba muerto. Y mi pregunta no es tanto ahora si vas a dar tu vida por Jesús, porque es circunstancial. Y el momento que te toque, vas a saber si estás listo para dar tu vida por Jesús. Pero mi pregunta es, ¿estás listo tan siquiera para predicar el Evangelio donde sea? ¿Estás listo para predicar acerca de Jesús a tus vecinos, a tu comunidad, en tu trabajo? ¿Estás dispuesto a hacerlo ya? Y que la gente sepa de que eres un hijo de Dios y que amas a Dios. Porque es muy fácil, podemos hablar de que si morirías por Dios o no. Y yo sé que todos diríamos que sí. Porque sabemos que es la respuesta correcta. Ok, está bien, yo también diría que sí. Ok. Pero es bien circunstancial eso. Ok. Pero mi pregunta es, ¿estaríamos dispuestos, más allá de lo de morir, estaríamos dispuestos a dar el primer paso, que es molestar a nuestra comunidad en hablarles de Dios y hacernos pintar de religioso, que la gente nos odie como atacaron a estas personas, a Pablo y Bernabé? Lo atacaron porque hicieron un milagro. Estaban diciendo que ellos no eran esos dioses que ellos pensaron que eran. Porque Dios los usó. So, mi pregunta, ¿estamos dispuestos tan siquiera hablar de Jesús a otros. Porque este es como se comportaba la iglesia de Cristo. ¿A cuántos les hablamos de Jesús esta semana? ¿Cuántos de nosotros compartimos nuestra fe? Y si te sientes culpable o te sientes mal, está bien que te sientas así. Porque sí deberíamos sentirnos como que, men, estamos haciendo algo mal. Por eso te decía hace unos minutos de que hacemos que el cristianismo se acomode a nuestro estilo de vida y no hacemos que el cristianismo sea nuestro estilo de vida. Ahí es donde siento yo que hay una diferencia en lo que yo personalmente estoy orando y diciendo, Dios, ayúdame. Ayúdame porque no me acerco a ser uno de ellos, de los primeros cristianos. Estoy muy lejos de vivir de esa manera. Pero tampoco me quiero quedar de rodillas diciendo, Dios, ayúdame. Necesito empezar a hacerlo, hacer un cambio en mí. Y realmente me pregunto, ¿realmente creemos que Jesús resucitó y vivió? Porque me pregunto que ellos realmente creían eso y los llevaba a hacer estas cosas. Es la parte donde yo me quedo pensándome, ¿por qué a mí no me lleva a hacer esas cosas si digo que creo? Y yo no estoy aquí cuestionando la fe de nadie, si es salvo o no salvo. Entiende esto. Esto no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de que vivimos en una época muy cómoda, donde el cristianismo se ha vuelto algo tan común y tan cómodo que pensamos en que todos ya creen en Jesús. Porque todos tenemos la frase cuando decimos, nos vemos mañana, si Dios quiere. Y ya, demostramos que somos cristianos. Primero Dios. Ah, somos buenos cristianos porque decimos esas frases. ¿Sí me explico? Cuando el cristianismo es mucho más allá, el creer en Dios, en vivir en Dios, es mucho más allá de decir frases populares. Porque las frases populares no salvan, sino el vivir para Él. Y involucra compartir quiénes somos, lo que Dios ha hecho en nosotros, a otros. Y es lo que Pablo y Bernabé están haciendo. Pero muy bonito ellos se podían quedar y decir, usted, dame los toros, dame las flores, dame todo. Se hubieran vuelto millonarios en ese momento. Pero ellos rechazaron eso. Y ahí está un Pablo moribundo. ¿Ok? Pero a mí lo que más me desconcerta, y Lucas no dice nada, pero dice que de una vez se paró. So, yo me imagino dos cosas. Se para cojeando y bien adolorido, o Bernabé oró por él y se sanó. Porque mira lo que sucede. Después de predicar la buena noticia en Derbe, ya fueron de una vez al día siguiente, salieron. Dice el verso 20, dice, al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de ser apedreado. Yo creo que si a mí me hubieran apedreado, yo hubiera ganado al menos unas 2 o 3 semanas de sabático para recuperarme. Pero para él era tan importante compartir su fe que aún así, si estaba hinchado, golpeado o desangrado, aún así fue a la siguiente ciudad a predicar su fe. Mira, predicar el evangelio es mucho más allá que postear un versículo bíblico en las redes sociales. Es mucho más allá de eso. Es mucho más allá de compartir una prédica. Así no convences a nadie. ¿Ok? Así no convences a nadie. Yo te aseguro que la mayoría de nosotros respondemos mejor a una invitación personal para algo. Y se los garantizo, porque si no nos invitan personalmente, nos ofendemos. ¿Ok? Si alguien hizo una fiesta y dice, no, pues que vengan todos. Pues, y eso que vino todos, pues casualmente le dije a Christian directamente y Christian luego te dice a ti, no, pues a mí no me dijo nada Pastor Howard. No, yo no voy a ir hasta que él me lo diga. ¿Se me explicó? Y la idea es esta. La idea, lo más efectivo es invitar a la gente personalmente a una fiesta. ¿Ok? Lo mismo es con el cristianismo. Lo más efectivo es personalmente compartir tu historia con alguien. Y en las redes sociales no va a ser eso. Es una buena herramienta para otras cosas, para discipular y muchas cosas más. Pero para hablar de Jesús directamente a la gente, lo más efectivo es que tú hables directamente con las personas acerca de Jesús. Entonces, déjame darte una oportunidad, ¿ok? Para que puedas compartir tu fe con otros. Hay una cosa que se llama Alfa. Y es un curso de 13 semanas que está muy padre. Es totalmente evangelístico. Y tú puedes hacer un curso Alfa en tu casa. Todo el material es totalmente gratis. Te lo podemos dar. Y lo único que requiere son 4 personas, 4 creyentes. 4, no 3. 4 creyentes. Requiere 4 personas que amen a Dios para crear un grupo alfa en tu casa. ¿Y qué va a pasar? Vas a invitar a tus amigos que no tienen a Jesús. No a tus amigos que van a otra iglesia. ¿Ok? Vas a invitar a tus amigos que necesitan a Jesús en sus vidas, que no van a ninguna iglesia. ¿Ok? So, si quieres saber cómo hacer alfa, nada más háblame y hacemos todo lo que necesitamos hacer para iniciar el grupo alfa en tu casa. Te comprometes a, creo que son 13 semanas y un fin de semana. Y te comprometes a eso, son 14 semanas en total. Y te comprometes a tener comida en tu casa. Arroz y frijoles lo hacen. Y unas tostadas. Pero lo más fácil que hacemos es hacer comida. Así que eso es lo que menos nos preocupamos. Pero puedes invitar a la gente a tu casa a comer, a ver estos videos que hacen preguntas acerca de nuestra fe. Y eso es una forma muy padre de evangelizar, porque al final de cada video te da la oportunidad de tú hablarles a tus amigos acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, eso es una buena forma práctica de evangelizar. Quizás te apedreen, quizás no. Pero al menos necesitamos empezar a compartir nuestra fe con otros. Invitar gente a nuestra casa, ya sea alfa o invitar a simplemente a un café y contarles acerca de Jesús. El mejor momento para hablar de Jesús en el año es en este mes, donde muchos celebran algo que no saben qué es lo que están celebrando. Estamos tan distorsionados en lo que celebramos y ya ni siquiera se habla de Jesús. Ves películas de Navidad y ninguna es acerca de Jesús. Es acerca de todo lo otro menos Jesús. Y todo lo otro que realmente es fantasía y Jesús es una realidad. So, esta es una gran oportunidad de recordarle a la gente que lo que sucede en este mes, aunque Jesús no nació en diciembre, se trata de que celebramos el nacimiento de Jesús. Verso 21, después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. So, fíjate bien, ellos fueron a diferentes ciudades y compartieron el Evangelio e hicieron discípulos. Hicieron discípulos. ¿Sabes qué significa? Que dedicaron gente en esas ciudades que podían continuar lo que ellos iniciaron. Verso 22, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y recordándoles que debemos sufrir privaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Entiendes ese versículo? Te lo puedo leer otra vez. Y quiero que lo captes este versículo. Dice, voy a leer el verso 21. Después de predicar la buena noticia en Derbe y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Mira, si cuando te predicaron el evangelio no te lo explicaron bien, te lo voy a decir. Jesús dijo esto: por mí vas a ser perseguido. Jesús dijo eso: por mí te van a acusar y te van a perseguir. También dijo: si quieres seguirme, te va a costar esto, te va a costar tu papá, tu mamá. El precio de ser cristiano no es un precio bonito. Los beneficios de ser cristiano son grandes e increíbles. Pero Jesús fue claro: va a haber sufrimiento en el cristianismo. Va a haber persecución. La gente nos va a odiar. Jesús lo dijo. Y si no entiendes, es parte del mensaje de Cristo, no entiendes esa parte, entonces te pido disculpas. Porque no te hemos predicado el evangelio completo. Y es una realidad. Van a haber tiempos malos. Va a haber gente que, va a haber familia que simplemente por el hecho de que tú quieres seguir a Jesús ya no te van a hablar. Y ha pasado eso. Pero el cristianismo es vivir para Él, no es, es rendir todo a Él. Y cuando Pablo dice aquí de que los animaron a continuar la fe y les recordaron lo que debemos sufrir muchas veces las privaciones para entrar en los reinos de Dios, me recuerda, creo que es el capítulo 4 o 3 de Hechos, que después de que fueron perseguidos la iglesia y fueron encarcelados a Pablo y Juan, estaban celebrando porque estaban sufriendo por causa de Cristo. Estaban celebrando, ¿comprendiste eso? Estaban celebrando porque estaban sufriendo por causa de Cristo. Ese niño que nació en Belén, ese niño que nació en Belén, que estamos celebrando este mes, sufrió y murió por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Cuando celebramos Navidad, sí hablamos del nacimiento, pero conocemos el final de la historia. Conocemos que ese niño que nació en Belén es nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros. Y por causa de su mensaje, que no es un mensaje popular, muchas personas nos van a odiar. Y tenemos que estar listos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia que yo veo entre nosotros y la iglesia de Hechos? Que era una iglesia que continuamente estaba orando. Y eso me hace pensar que ¿qué pasaría si empezáramos a orar como ellos? Puedes soñar conmigo. ¿Qué pasaría si empezáramos a orar como ellos? ¿Qué pasaría si cuando a las 9:20 los domingos, cuando estamos aquí, estamos todos orando? Sin importar que llegue gente, incluso la gente de Guest Service, estar aquí. Y Rosy, te digo desde ahora, no importa. Si quieren venir a orar todos los Guest Services, que vengan, si queden las puertas sin estar gente. Pero, ¿qué pasaría si todos empezamos a orar juntos? Los miércoles a las 6. ¿Qué pasaría si empezáramos a hacer eso? ¿Cómo eso cambiaría nuestras vidas y nuestra, impactaría nuestras familias? ¿Y cómo eso impactaría Tuscaloosa? Yo creo, si empezamos a orar de esa manera, no solamente nuestras vidas, nuestras casas van a ser transformadas radicalmente, pero vamos a hacer un impacto en nuestra comunidad como nunca antes. Vamos a hacer un impacto. Y sabes que mucha gente se va a convertir y muchas iglesias de nuestra comunidad hispana y la comunidad en inglés van a ser llenas. ¿Me explico? Porque no se trata de llenar a Daystar. Se trata de que Cristo sea glorificado, que la gente tenga salvación. La salvación que tú tienes en este momento, ellos la puedan tener. Pero ¿qué pasaría si empezáramos a orar? ¿Cómo afectaría primeramente nuestras familias? ¿Te acuerdas de Cornelio? Vimos hace unas semanas que Pedro va y toda la familia de Cornelio se salva. ¿Qué pasaría si empezamos a orar de esa manera y buscar a Dios de esa manera? ¿Cómo cambiaría nuestros hogares? ¿Cómo cambiaría nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros hijos? Verso 23, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno. Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza, y luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia y predicaron la palabra en Pregue, y después descendieron hasta Atalía. Por último regresaron en un barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje, y los creyentes de ahí habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, se reunieron a la iglesia e informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, como él también había abierto la puerta de la fe de los gentiles, y se quedaron ahí con los creyentes por mucho tiempo. ¿Ves el impacto que hicieron? ¿Sabes todo esto que pasó? ¿Sabes cómo empezó? No podemos medir la cantidad de personas que se convirtieron a través de esto, a través de lo que hizo Pablo y Bernabé. ¿Okay? Podemos asumir qué tanto tiempo duró sus viajes, qué tantos años. Sabemos que permanecieron mucho tiempo en cada lugar, que pudieron discipular personas, no solo personas que se convirtieran, pudieron establecer iglesias, establecieron liderazgo a los ancianos de las iglesias en cada lugar. Pero ¿cómo empezó eso? Porque había un grupo de hombres y mujeres salvos que amaban a Dios y estaban orando. Y en momento de oración ocurrió esto, y escucharon al Espíritu Santo que dijo: sepárame a Bernabé y a Saulo, porque tengo algo para ellos. ¿Sí me explico? ¿Qué pasaría si empecemos a orar como ellos? Eso es lo que podría pasar. Es lo que podría pasar, ¿entiendes? De que Dios te pueda usar a ti para predicar aquí en Tuscaloosa. Quizás Dios te mande a otra ciudad, pero ¿cómo lo vamos a saber si ni siquiera estamos dando el primer paso? El impacto que estas dos personas hicieron, estos apóstoles, lo podemos hacer nosotros. Pero algo debe ser diferente en nosotros. Algo que la primera iglesia lo estaba haciendo, y nosotros debemos empezar a practicar eso. Porque hay algo poderoso a través de orar juntos, y hay algo poderoso también a través de ayunar Porque eso fue lo que ellos hicieron. Este grupo de personas estaban orando y ayunando. Y luego al final termina el capítulo 14. Ese, y en ayuno y oración escogieron los ancianos. Lo que te quiero decir es esto. Iglesia, necesitamos enfocarnos en la oración más que nunca. Si queremos ser algo, mira, honestamente esto, man, hay algo más. Y ya, yo estoy, te lo digo así, estoy fastidiado de la iglesia común. Eso no funciona. La iglesia común no funciona. Necesitamos orar. Necesitamos ser como la iglesia de Hechos. Necesitamos hacer algo diferente. Algo diferente. Necesitamos dejar de hacer política a través de iglesias. Necesitamos dejar de hacer cosas innecesarias a través de las iglesias. Y necesitamos volver al fundamento que está en el libro de Hechos. Y así vamos a hacer un impacto. Y si tú estás aquí, que me estás escuchando, y tú dices, yo no entiendo nada de lo que estás diciendo, pero mi corazón arde. Arde. Y aunque no entiendo lo que estás diciendo, y mi corazón arde y quiero ser parte de eso. Este mensaje es para ti. Dios te está hablando a tu vida. Dios está hablando a tu vida porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Está pudiendo ese ardor. Y si tú dices, ¿sabes qué? Yo no vivo para Jesús aún, pero estoy aquí. Entonces, esto es lo que y tu corazón también arde por lo que se está, a lo que estoy hablando, es porque Dios te está trayendo hacia Él. Y lo que puedes hacer en este momento en respuesta a ese ardor de Dios, es eso que está poniendo en tu corazón, es decirle, Jesús, escúchame bien, ¿ok? Perdóname, he pecado, he fallado en contra de ti. Perdóname, Jesús. Te recibo en mi vida y quiero vivir para ti. ¿Ok? Y entiende esto, porque sin arrepentimiento no hay salvación. No solamente decir, Jesús, yo creo en ti. Sin arrepentimiento no hay salvación. So, te tienes que arrepentir. Y significa eso. Si estás en un pecado y nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, y estás pecando, debes cambiar. Arrepentirse es que voy en esta dirección y vas en otra. ¿Okay? Como cuando quieres ir por esas hamburguesas de McDonald's y sabes que no son buenas para ti, das vueltas y vas por la ensalada. Eso es arrepentimiento. Es ir en la dirección opuesta. Es ir en la dirección opuesta. Es arrepentimiento. So, si quieres vivir para Jesús, entonces dile, Jesús, perdóname por mis pecados. Quiero vivir para ti. Entra en mi vida. Y si este mensaje ha tenido algún significado y sientes ese ardor y sientes ese deseo de ser esa iglesia de hecho y orar más, entonces te pido que te pongas de pie y oremos. Oremos en este momento. Y digamos, Dios, aquí estamos. Úsame como a Pablo y Bernabé. Simplemente que esa sea tu oración. Úsame como a Pablo y Bernabé. Úsame. So, si esto tiene sentido para ti y quieres decirle a Dios, úsame como a Pablo y Bernabé, o si quieres decirle a Dios, me arrepiento, entra en mi vida. Ponte de pie y empieza a orar. No esperes que yo te guíe en una oración, pero ponte de pie y empecemos a orar y decir, úsanos como a Pablo y Bernabé. Padre, estamos aquí, Señor, y te pedimos primero, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Dios. Queremos vivir para ti. Llena nuestras vidas de tu Espíritu. y ayúdanos a entender el valor del cristianismo. El cristianismo es genuino, Dios. Danos una fe como Bernabé y Pablo, Dios. Padre, guíanos de esa manera. Guíanos de la misma manera que tú los guiaste a ellos, Dios. Posiciónanos en un lugar para buscarte y realmente escuchar tu voz, Dios. En este momento oramos, Señor, y te pedimos, danos una fe, danos un corazón como Bernabé y Pablo, Señor. Que estemos dispuestos incluso a que nos apedreen, nos persigan por predicar tu evangelio, por predicar quién eres tú, Señor, por compartir quién eres tú, Señor. Pero que salgamos de aquí con el valor para hablar de ti, Señor, a otros, para discipular a otros, Dios. Oh Padre, que nuestras agendas las rendimos a ti, Señor. Y te decimos, Dios, queremos tu agenda, Señor. Queremos tu agenda, Dios. Queremos vivir para ti, Señor. Te pedimos, Dios, de que tú nos hables.